José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias por estar acá en las noticias como son. Bueno, hoy la noticia del día y la noticia que recorre toda la República de Cuba la tenemos aquí en la tertulia.
Y la noticia que preocupa a mucha gente dentro de Cuba.
Nos referimos a que Cuba suspende los depósitos de dólares en efectivo desde el 21 de junio. Repito, es de lo que se habla dentro de Cuba en estos momentos, a pesar de los pesares, como se dice, ¿no?
Vamos a tener reacciones, distintas reacciones, por supuesto. Vamos a estar conversando, o por lo menos tenemos reacciones de Omar, del economista cubano, ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez. Vamos a estar también teniendo algunas opiniones o opinión del emprendedor Ángel Rodríguez Pita. También vamos a pasar para ustedes, para que escuchen a Pavel Vidal. Pavel Vidal trabajó en el Banco Central de Cuba, actualmente es un profesor de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia. Vamos a tener su opinión también y, por supuesto, vamos todo a partir de la participación en este programa. Y qué bueno que hoy, que la noticia es esta, tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, lo he dicho siempre que la presento y hoy lo pongo con más énfasis. Miriam Leiva es una articulista, pero que se ha especializado sobre todo en los problemas económicos, en los casos económicos. Y hoy la tenemos acá en esta tertulia de las noticias como son, que comienzan ya.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, un saludo para todos. Muy bien.
Igualmente para ti. Bueno, Cuba ha anunciado la suspensión temporal de los depósitos bancarios de dólares en efectivo a partir del 21 de junio, una medida que atribuyó al embargo financiero y comercial de Estados Unidos y que llega en plena crisis económica en la isla con una fuerte devaluación de la moneda local. Los bancos del país estatales, solo no hay otro, ¿no? Claro. Solo aceptarán depósitos en dólares estadounidenses en efectivo hasta el 20 de junio. Así informó el Banco Central en un espacio televisivo dedicado exclusivamente a anunciar esta nueva medida. Esta llega en un momento en el que el valor del dólar en el mercado negro ha crecido sin control hasta superar esta semana los 70 pesos cubanos, casi el triple de la cotización oficial de 1 a 24. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, aseguró que la medida es temporal y precisó que los bancos cubanos seguirán aceptando otros billetes en efectivo como euros, libras esterlina, dólares canadienses o yenes japoneses. También precisó La señora Sabina precisó que las personas podrán poseer legalmente billetes estadounidenses, dólares y cualquier otra divisa extranjera porque, y la cito, no estamos penalizando la tenencia de dólares.
No, esto es bien, bien extraño. No sé, Miriam, vamos a comenzar con una opinión general tuya de cómo está la situación, cómo ves la situación, y después, como ya anuncié, vamos a ir escuchando otras opiniones y, por supuesto, también vamos a contar con tu reacción. Así de entrada, sin hacerte ningún tipo de pregunta, ¿dónde estamos?
Bueno, eso quisiéramos saber todo, ¿no? Porque esta medida sencillamente tiene el país completo loco, digamos, ¿no? Es contraproducente, es ilógica y además las explicaciones que he dado realmente no convencen a nadie. Si hasta ahora dijeron que hacía falta los dólares para poder comprar mercancías y venderlas en las tiendas de MLC para después surtir al pueblo los pesos estos devaluados que tenemos y la poca mercancía que venden, entonces, ¿por qué ahora dicen que tienen demasiados dólares y que no los quieren? Eso por una parte. Si antes decían que les hacía falta para comprar, para nosotros poder comer, ¿no? En definitiva. Por ahí ya hay una cosa que es contradictoria. Otra, las cuentas en dólares que están en estos momentos, que era con las únicas cuentas que se puede comprar en las tiendas estas de MLC, ¿tienen validez si fueron compradas en dólares? Porque en ese momento realmente todo el mundo lo que trató fue refugiarse en el dólar. Otra pregunta, el gobierno cubano lo que quiere es bajarle la inflación que tiene en estos momentos, o sea, cómo está vendiéndose el dólar, el mercado negro que hay del dólar. Ahora, otra cosa donde voy. ¿Cómo es posible que digan que les hace falta, o sea, que ya no quieren dólares porque no pueden utilizarlo en los bancos extranjeros, si desde hace décadas, no años, hace décadas, el gobierno cubano no quería dólares, prefería cualquier otra moneda porque es en las que está haciendo los pagos al exterior y en las que tiene sus cuentas en el exterior, precisamente para evadir el dólar, por si había alguna medida de Estados Unidos contra ellos? Otra cosa, sencillamente, las medidas de Trump, digamos, y las anteriores, la del embargo, el bloqueo, esas medidas especifican solamente dólares, o se trata de medidas en general, que no hay una especificidad de que es porque te voy a quitar los dólares y vas a tener problemas. No, eso puede pasar, le ha pasado penalizaciones a bancos franceses, en fin. Uh-huh. Entonces, hay tantas contradicciones para empezar en el porqué de la medida, y además de eso, en las explicaciones que se han dado hoy, inclusive acaban de anunciar por la televisión que van a responder las preguntas de las personas. Sí, claro, en una mesa redonda especial, igual que fue ayer. Claro, porque lo que hay en la calle es tremendo. Uh-huh. Yo sí pienso que es una medida tan desesperada que no va a resolver nada, al contrario. Primero, las personas piensan que están mintiendo. Otra, lo que han creado es un desasosiego social que hasta ahora, con el fermento que hay por todo, empezando por el desabastecimiento, las colas, el COVID, y estar cerrado hace casi año y medio. Y entonces, todo eso lo que están creando es una situación social muy complicada, y lo que demuestra es que el gobierno cubano, las personas que están mandando en este país, están muy alejados de la realidad de este país, y que sencillamente tienen que bajarse de tenerlo todo resuelto, de tener sus choferes, sus carros, y no tener que hacer cola, y vivir en una burbuja.
Vamos a, solamente quiero leer un párrafo, porque los economistas están opinando también.
Bueno, tenemos algunos acá y yo en el programa.
Voy a mencionar ahora uno que estoy leyendo, Mauricio de Miranda Parrondo, economista, fue profesor de la Universidad de La Habana, trabaja en la Universidad Javeriana de Colombia, y ha escrito, dice, los argumentos utilizados para asumir esta medida existen desde hace mucho tiempo, lo cual lleva a preguntar por qué se decide en este momento y ¿por qué se afirma que el país tiene demasiados dólares y dificultades para canalizarlos internacionalmente, cuando hace apenas unos meses se anunciaba que, como no había dólares suficientes, la cadena dejaría de ofrecerlos, lo cual impulsó a un potente mercado negro en el que el peso ha venido depreciándose considerablemente?
Yo acabo de localizar dos preguntas más que se hace de Miranda Parrondo. Y voy a compartirla con Miriam y los oyentes, que es muy interesante. Dice, llama la atención que se argumente la imposibilidad de seguir aceptando dólares en efectivo porque no son recibidos en los bancos que se han plegado a las presiones estadounidenses. Uh-huh. Lo leo despacito y pregunta, ¿qué sucede entonces con los dólares estadounidenses que llegan como remesas por transferencias bancarias? ¿Con eso sí se pueden hacer importaciones? Y vuelve y se pregunta, ¿por qué razón se anuncia esta medida como temporal y que su temporalidad depende de que cambien las condiciones que la han motivado, es decir, el bloqueo? Creo que cualquier observador no experto sabe muy bien que eso no va a ocurrir en el corto plazo y mucho menos en las condiciones actuales.
Propongo escuchar a Omar.
Son muchas las preguntas y las opiniones.
Propongo escuchar a Omar Eberleni Pérez Villanueva, se encuentra en La Habana. Pérez Villanueva, un poco que justifica la acción del gobierno cubano, dice que sí, que es muy probable, pero explica cuál es el verdadero problema que hay en Cuba, que no es del dólar, pero vamos a escucharlo.
La medida tomada recientemente por las autoridades cubanas, realmente el argumento principal que presentan es creíble, porque tengo fuentes de referencia de hacía algunas semanas de que eso estaba pasando. Mucha gente se pregunta, bueno, pero si sobraba tantos dólares, o dicho de otra manera, si no había dónde guardar los dólares, las bóvedas estaban llenas, ¿por qué no se le vendió a la población que necesitaba esos dólares y así evitaba la hiperinflación. El tema era muy sencillo, según ellos me explicaban, es que ese dinero ya está comprometido, ya ese es el dinero de mercancía que ya está en el país y hay que pagársela al proveedor. Por lo tanto, tú no puedes volver con un mismo dinero a seguir saturando el mercado, porque al final tienes que pagar ese dinero. Ahora, creen a la vez muchas interrogantes. No es tan fácil en el corto plazo sustituir el dólar por otras monedas. O dicho de otra manera, la familia que está en Estados Unidos puede seguir mandando dinero a Cuba, pero tendría que mandar euros. Entonces, el primer paso es conseguir euros. Segundo, que tienen que haber personas que en Cuba ya empiecen a manejar euros. Eso no es en el corto plazo. Y eso tiene que ser muy rápido. ¿Por qué? Porque realmente hay un desabastecimiento total en las tiendas en pesos cubanos. Entonces, obligatoriamente una parte de la población tiene que ir a las tiendas en MLC a comprar determinado producto. Entonces, yo estando de acuerdo con la medida, porque realmente la conozco, ahí es donde yo le pediría entonces a las autoridades cubanas, bueno, ¿qué camino queda? Y sí, hay camino. ¿Cuál es el camino? Es el momento de soltar de la forma más rápida la fuerza productiva. Hay que destrabar todo aquello que todavía sigue trabando. Tienes que permitir que las personas puedan ir de forma personal a comprar cosas en el exterior y que no le establezcan límites después de entrar al país, porque realmente el privado sí puede sacar los dólares. Yo creo que se debería ya sacar la ley de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, el problema de Cuba, más que financiero, es un problema de oferta. Todos esos rejuegos que hay, que tienen su argumentación real, se podrían ir amortiguando si el país realmente abre la economía a más presencia del sector privado. Es decir, no es un juego que el bloqueo es la causa principal de esos problemas. Lo es y lo sigo creyendo. Pero es que Cuba no puede hacer mucho más contra ese bloqueo. ¿Qué espacios nos quedan? Bueno, los espacios internos. Yo sí te diría que el bloqueo, esta es una de las causas, porque conozco personas del banco que me dicen que es imposible hacer depósitos en el exterior con dinero cubano legalmente. Pero bueno, pero ese mismo Estado también, entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué alternativa yo tengo sin ceder soberanía, como se dice, en temas del sector privado? Entonces, ese es mis comentarios hasta ahora.
Yo creo que está bien, o sea, el embargo existe, vamos a buscarle solución a la situación interna, ¿no?
Y lo otro es si de verdad, bueno, lo que están buscando es que vengan los euros y dejar a un lado los dólares. El problema es que cuánto cuesta el envío de euros a Cuba, la transacción, cuando ahora se está mandando dólares a Cuba, ¿cuánto hay que pagar por cada
ahora está
peso?
Por 30 y 40 ya.
Pero es que el valor del euro es diferente al dólar.
Si usted lo va a cambiar, claro, está mucho más bajo.
Claro.
Miriam, yo creo que Berleni, vamos a pasar contigo, después vamos a Ángel Rodríguez Pitti y a Pavel Vidal, pero yo creo que Berleni tiene un punto claro, o sea, el embargo existe. ¿Cómo vamos a resolver la situación? Yo creo que hay que abrir las fuerzas productivas dentro del
que
país.
Que era lo mismo que decía de Miranda Parrondo.
Y Miriam lo ha dicho mil veces en este programa, Miriam.
Sí, es que hay una cuestión, hay un embargo que es externo, bueno, el embargo de Estados Unidos, pero el embargo interno, el bloqueo interno que lleva 60 años, 62 años, ese no lo abren. Entonces, incluso el presidente se pasa la vida diciendo que tiene un compendio de las trabas y que hay que eliminar trabas, pero es que no las eliminan, al contrario, inclusive el otro día él dijo, bueno, y las que hemos creado, o sea, está reconociendo que están hasta creando trabas con lo que están haciendo. Entonces, señores, si saben todo, si tienen no sé cuántos análisis, no solo de especialistas cubanos, sino internacionales, hasta premios Nobel, y siguen con lo mismo, claro, pero ya, si no sueltan las fuerzas productivas, que es eso que está diciendo Berlín y que estamos diciendo hace tanto rato, dejen al cubano trabajar, dejen al cubano crear, no quieran determinarnos hasta cuando respiramos y el agua que tomamos, por favor, porque si no, están provocando una situación realmente muy seria en este país.
Lo otro, la situación esta se presenta, ¿no? El anuncio lo hacen un año después de haber dolarizado la economía parcialmente, ¿no? La economía del país.
Y de estar recogiendo los dólares de la manera más aguda de toda la historia de la revolución.
Y de escuchar, por ejemplo, no tenemos liquidez. Uh-huh. Eso nos impide darle dólares y no sabemos cuándo podremos dártelo. Pero ven acá, y esto fue en diciembre del 2020.
Y ahora me dice que están llenos las bóvedas.
Las bóvedas están llenas. Vamos a escuchar ahora al emprendedor Ángel Rodríguez Pita con su comentario.
Hay que reconocer que la política tiene un doble rasero. ¿Y por qué tiene un doble rasero? Bueno, porque fundamentalmente se pretende victimizar al gobierno cubano de cara a la opinión pública internacional y sensibilizar a la comunidad de exiliados cubanos en Miami. Eso, por un lado, sería la característica política que tiene hoy esta medida. Por otro lado, es una medida que realmente tiene un impacto negativo. ¿Por qué fundamentalmente? Porque es de lo económico. La medida va a coartar cualquier posibilidad de crecimiento tanto del sector privado como del turismo dentro del esquema económico cubano. ¿Por qué digo esto? Entonces tendrían que también los turistas readecuarse a esta estructura, los turistas que recientemente están llegando a la isla, y tendría también un impacto negativo sobre ese sector privado, porque hay que reconocer que ese sector privado se ha nutrido fundamentalmente de dólares para poder realizar los depósitos en sus tarjetas, en el LLC, y a partir de ahí, de esos depósitos, entonces realizar los procesos de importación. Ese sería el elemento fundamental que habría que tocar ahí. Y como tercer término, no menos interesante, dentro de este fenómeno bastante abrumador, es que el gobierno cubano lo que pretende es ganar tiempo, ganar liquidez inmediata. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, está operando como ha operado siempre con el tema del turismo. El turismo que le conviene al gobierno cubano es aquel que va directo hacia los cayos, hacia las zonas de las grandes industrias hoteleras. Ese turismo que se contrata directamente en agencias internacionales en Europa o en Latinoamérica, también en Norteamérica, ¿por qué no? En Canadá. Ese turismo que se contrata directamente le ofrece garantías de liquidez y le inyecta rápidamente grandes sumas de dinero al gobierno cubano y le da capacidad de pago en el momento. Ahora pretende hacer lo mismo con la remesa. Pretende que ocurra este mismo proceso, es decir, que se le inyecte directamente a las cuentas del gobierno cubano dinero y rápidamente entonces comenzar a operar. Y esto es lo que nos está diciendo también, que el gobierno cubano ha perdido esa capacidad de liquidez y que los ciclos de pago los tiene muy cortos, los tiene con fechas muy, muy cercanas, y los ciclos de cobro los tiene a fechas muy distantes. Esto nos está ya marcando una ruta, y es una ruta que va encaminada a una crisis ya estructural de la economía cubana que está a punto de colapsar, y la vamos a ver colapsar en los próximos meses.
Lo otro, los cubanos no cobran en dólares, no ganan dólares, pero tampoco pueden adquirirlo en los bancos ni en las casas de cambio.
Hay una teoría que dice que con el aumento, y eso viene a raíz de una cosa que dijo Marino Murillo, y le paso a Miriam Leiva, dijo hace algún tiempo. Marino Murillo dijo que los salarios iban a subir, pero que todo debía subir como 10 veces, creo que dijo ese número, como 10 veces.
Tampoco da la cuenta.
Entonces, ¿a cómo quiere el que se ponga el dólar estadounidense a 200 pesos?
Le voy a decir algo y pasamos a Miriam. Encontré esta información. Dice, la única forma de obtener, en este caso, no los productos que se venden, como yo decía, en dólares, era en el mercado informal. Aquí viene el dato. Donde el dólar inició una escalada imparable hasta alcanzar los 70 pesos esta semana frente a la tasa de 24 pesos por dólar. Uh-huh. Y el euro uh-huh, ronda los 80 pesos en comparación con el tipo oficial 29.
29 por 1. Yo tengo la información. El euro se vende entre 70 y 80. El dólar está al promedio 70. Y el MLC de la tarjeta dice que se está vendiendo a 65. Porque ahora se ha creado como una tercera moneda, que es el MLC de la tarjeta, que se está vendiendo a 1.65. Miriam Leiva, yo no sé. Me parece que... Yo no sé si el gobierno cubano podrá cambiar la entrada de dólares a euro para poder funcionar con mayor libertad. No sé, pero me parece que eso es demasiado pretencioso.
O quieren destronar al rey, que es el dólar.
Sí, pero yo no sé si lo logran bajar.
Bueno,
no lo sé.
Miriam.
Bueno, nada, es que hay una cuestión. La remesa fundamental que viene a Cuba es de Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos no están, en primer lugar no tienen euro, tienen uh-huh, dólar. El problema es que el cubano no está acostumbrado a tener que hacer esos cambios. Y además estaría perdiendo muchísimo porque ya hace años cada vez se devalúa más el dólar respecto al euro y otras monedas. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que dar más dinero para poder comprar los euros. que lo que normalmente le costaría mandar acá. O sea, que ya de entrada el gobierno cubano, que quiere acaparar directamente la entrada del dinero, lo que está haciendo es perjudicando al pueblo cubano, para empezar por ahí, y bueno, primero a los cubanos que están fuera, que tienen que hacer esas transacciones. Segundo, al gobierno, al pueblo cubano, y en definitiva a todo el pueblo cubano, porque este tranque que hay de la economía es evidente. Y ahí en lo que decía Rodríguez Pita, hay una cuestión. Esto del turismo, inclusive, el gobierno está estimulando al turismo nacional, ¿no? Que bueno, no va a suplir al exterior, pero de todas maneras es algo. Claro. Bueno, y ese turismo también se estaba haciendo sobre la base de MLC, de dólares, en fin. Entonces, ¿cómo va a parar esto? En definitiva, han creado una situación, porque lo que demuestra es que tienen una situación desesperada de no tener dinero, pero y además que no quieren perder el control de cada ciudadano cubano, y esto es imposible. Tienen que dejar producir y trabajar a la gente y tener ganancias.
Miriam, vamos a cerrar con Pavel Vidal en unas declaraciones que le da a la plataforma El Toque. Vamos a escucharlo y después cerramos contigo.
Yo veo aquí tres posibles efectos de corto plazo, ¿no? Uno es que para las familias, ¿no? Uno es que aumentan los costos de transacción y el riesgo cambiario, porque ya habría que utilizar dos vías para que entren divisas a Cuba, ¿no? Sobre todo para el envío de remesas, ¿no? Una sería la vía bancaria, que implica una comisión, y la otra sería que envíen euros u otras divisas. Pero bueno, esos euros y esas otras divisas, la familia que envía pues tendrá que comprarlos a una tasa de cambio. Después, esos euros y esas divisas, una vez que llegan a Cuba, para depositarlos en las cuentas en MLC, pues habría que hacer nuevamente el cambio. Y siempre, con este doble cambio, pues siempre se pierde, ¿no? Pues para las familias, esto implica mayores costos de transacción y mayor riesgo cambiario en el envío de divisas a Cuba, ¿no? El otro efecto que se puede dar es sobre la tasa de cambio, ¿no? Pero bueno, siempre sobre la tasa de cambio son difíciles las proyecciones, pero por un lado uno pensaría que hay menos demanda de dólares, ya se va a demandar menos dólares, porque con los dólares, estos dólares después del 21 de junio no los puedes depositar en los bancos. Claramente hay gente que va a seguir demandando dólares porque no se quiere viajar del país o quiera atesorar dólares, pues siempre se mantendrá una demanda, pero uno podría pensar que hay menos demanda de dólares y eso implicaría que la tasa de cambio se aprecie, ¿no? Pero por otro lado, vas a tener más escasez de dólares. Entonces, ahí puede ser que un efecto se compense con el otro, pero en realidad no sabemos, ¿no? Yo lo que veo también es que todo esto genera más incertidumbre, y siempre la incertidumbre pues tiende a reflejarse o al menos en más volatilidad de la tasa de cambio y tal vez en una mayor depreciación, ¿no? Y el tercer efecto pudiera llegar a la economía cubana un proceso de eurización, ¿no? Es decir, que en vez de dolarización, de eurización de los mercados no estatales, debido a que estamos en esta situación en la cual se está redolarizando la economía, pero los bancos no aceptan, no a partir del 21 de junio no aceptan dólares en efectivo.
Bueno, otro golpe, sin duda, al bolsillo de los cubanos que envían remesas a sus familiares a Cuba.
Mi amigo, si el porciento mayor de la remesa, lo decía Miriam Leiva, viene de Estados Unidos, en Estados Unidos hay dólar estadounidense, la conversión sería muy difícil. Miriam, nos queda solamente 30 segundos para cerrar. ¿Cuál es tu conclusión?
Bueno, mi conclusión es una pregunta o una preocupación. Yo creo que también me pregunto, ¿no?, si esto tiene que ver también con los acuerdos que acaban de tener con el Club de París. Si le están dando una señal a Europa de que quieren tener un país como confiable y que van a tomar medidas, porque es que hay que buscarle por qué toman esta decisión así de pronto, tan desesperada, y además no tiene lógica que tenga que ver con el Club de París, pero bueno, aquí nada tiene lógica.
Muy bien, y queda esa pregunta al aire, ¿no?
Una pregunta que da para un análisis completo de un programa.
Que también puede ser.
Si no tiene lógica lo que dice Miriam, tampoco tiene lógica lo que ha dicho el gobierno.
Y de Europa viene el dólar.
De ilógica a ilógica vamos a hacer...
Y de Europa viene el euro.
El euro.
Y viene todo lo que... las libras esterlinas y demás. Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Hasta aquí La Tertulia.
Confusión general ha traído esta noticia, no cabe la menor duda. Gracias a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, probablemente demoremos en saber el resultado de las elecciones en Perú por el apretado margen de votos entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castellano. Pero aún así, sin saber el resultado, se puede concluir que quien salga elegido lo hará con una legitimidad endeble y estará forzado a tender puentes tras una campaña extremadamente polarizada que ha dejado al país, a Perú, tajantemente dividido.
Es difícil ver una elección tan apretada. Es difícil porque, bueno, nada, hemos visto miles o cientos de elecciones durante todos nuestros años de vida. Incluso la hemos visto aquí en Estados Unidos, bien polarizadas también. Pero polarizadas desde el punto de vista ideológico y dividida desde el punto de vista físico, que esté tan parejo, realmente es difícil de verlo, y yo creo que esto quedará para la historia. Hemos invitado precisamente para darle un carácter histórico a esta situación y sobre todo analizar un poco el entorno, ¿no? Hemos invitado al programa a alguien que lo traemos hoy por segunda vez a este programa y esperemos contar con su presencia durante mucho tiempo más. Me refiero a Eduardo Gamarra, profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Hombre respetado en la comunidad de académicos acá en el sur de la Florida, cuando de dar opiniones de Latinoamérica se refiere.
Profesor Gamarra, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Agradecido por la invitación, pues.
Igualmente. Bueno, yo creo que la mayoría de las encuestas reflejaban lo que estamos viviendo ahora con la conclusión, ¿no?, del proceso electoral en Perú. ¿A usted le sorprendió o realmente usted esperaba también o vaticinaba esto?
Bueno, yo creo que como lector de encuestas y como sigo la política en el Perú durante mucho tiempo, no me sorprendió en absoluto, no me sorprenden los resultados porque son básicamente pues lo que se anticipaba. Y aún ahora, en este momento, a pesar de que ya con 94% del voto, aún no tenemos, aún podría volver a virarse, como dicen ustedes en Cuba, ¿no? El resultado, porque faltan sobre todo los resultados del exterior. Uh-huh. Entonces, esta es una situación que yo creo que la habían anticipado y precisamente por eso las advertencias de muchos, incluyendo el presidente del Perú, que que decía, pues, que llamaba a los peruanos a la calma hasta no contar el último voto, ¿no?
Bueno, los dos candidatos, tanto Castillo como la Fujimori, pidieron calma y pidieron, ambos prometieron aceptar el resultado de las elecciones, y yo creo que eso es un buen punto, es un buen paso, que ninguno se adelante, que ninguno se cante victoria, que se declare ganador, porque eso va a entorpecer realmente el resultado de las elecciones. Hay que esperar que oficialmente se dé un resultado, y entonces, bueno, después el que... Esa es la democracia, ¿no? La diferencia de una persona hace que la democracia sea así, la mayoría contra la minoría. Ahora, le pregunto, ¿dónde está el problema fundamental del Perú? Porque si usted analiza, profesor Gamarra, a Perú, Perú es un país próspero, Perú es un país que avanza, Perú tiene muy buenas empresas. Sin embargo, los peruanos se quejan de que eso no se refleja en el desarrollo social del país. Y yo creo que ahí es donde está el grave problema, y los candidatos populistas que ofrecen y prometen es donde pueden ganar terreno. No sé cuál es su punto de vista.
Sí, mire, el Perú es un país que tuvo la tasa de crecimiento, una de las tasas de crecimiento más altas de las últimas dos décadas, un proceso de reforma económica muy exitosa, con una integración no solo con Estados Unidos, pero con el Asia, una economía exportadora, una economía verdaderamente pujante, pero... a la vez una economía desigual, ¿no? un país extraordinariamente desigual, y esa desigualdad se reflejaba no solo en términos, de ricos contra pobres, pero también una diferencia regional muy, muy extrema. El sur, por ejemplo, del Perú, es una zona que muy cercana a Bolivia, y por lo tanto con características demográficas muy similares a Bolivia. No es sorprendente que Castillo tenga gran parte de su fortaleza precisamente en el sur, en zonas como Puno, el mismo Cusco, ¿no? donde Castillo ganó de manera verdaderamente abrumadora. Entonces, esa desigualdad, que también tiene matices étnicos y raciales, que también son evidentes en este proceso electoral. Entonces, hay estos déficits de las democracias latinoamericanas que en cada evento electoral pues salen a la luz, y obviamente con promesas populistas como las del señor Castillo, pues no es sorprendente que una buena parte de la población vea en este tipo de candidaturas, inclusive que vean como a redentores, ¿no? a individuos como Castillo. Uh-huh.
Precisamente hablando de Castillo, profesor Gamarra, él ha prometido, ¿no?, reformular la Constitución peruana. ¿Cómo observa usted esto? ¿Y qué representaría para el Perú?
Bueno, mire, el tema es, y acá sí hay algo de confusión, ¿no? Porque, mire, el Congreso del Perú es un Congreso extraordinariamente dividido. Uh-huh. Y un Congreso donde ningún partido tiene mayoría.
Bueno, hay cerca de 20 partidos.
Así es, exactamente. Entonces, gobernar va a ser difícil, ¿no? Para cualquiera de los dos. Uh-huh. Probablemente hubiera sido peor para Keiko Fujimori, pero en todo caso difícil lograr una mayoría legislativa para aprobar cualquier cosa, incluyendo un proceso de reforma constitucional. Y además en el Perú se necesitan de dos legislaturas para poder aprobar un cambio a la Constitución. Entonces no solo tendría que ser esa legislatura, sino la próxima. Pero eso, mire, fíjese, en el caso boliviano había una ley muy similar, que se necesitaban dos legislaturas, pero Evo Morales logró cambiar la Constitución de igual manera. Sí. O sea que no porque esté hecha la ley no se puedan hacer cosas como las que particularmente si logra tener una capacidad de movilización social extrema, ¿no? Entonces, yo, sin embargo, creo que le va a ser difícil a Castillo gobernar. Y creo que más bien lo que probablemente y lamentablemente para el Perú va a pasar por momentos de aún todavía de inestabilidad política, y no creo que el presidente, un presidente Castillo pueda llevar adelante, impulsar esa agenda ambiciosa de estatizaciones, etcétera, que planteó durante su campaña.
Profesor, en esta Latinoamérica de derecha a izquierda, de norte a sur, como la queramos ver, definitivamente esa es nuestra América Latina, ¿no? Con eso hay que cargar. Como decía Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino, ¿no? Uh-huh. Así era más o menos.
Así
bueno, la pregunta es la siguiente. 6 presidentes que acaban de pasar recientemente por Perú. Presos, acusados, proceso de extradición, suicidio, una candidata como Keiko Fujimori, que está bajo investigación por lavado de activos relacionada con Odebrecht, su campaña electoral. No sé, ¿qué mensaje le damos al mundo?
Pues mire, lamentablemente podemos ver a la democracia con el prisma latinoamericano. Yo creo que podemos ver la democracia a nivel mundial bajo el prisma latinoamericano. Hoy en día, y es más, hay muchos libros recientes que se han venido escribiendo sobre la crisis de la democracia y sobre todo de la democracia liberal, que es la que creo que nos gusta, ¿no? ¿A qué me refiero? Que en las últimas décadas ha habido una crisis sobre todo de confianza de los votantes, de los electores, de los ciudadanos, que ya no creen ni en los políticos, no creen sobre todo en las instituciones. Y eso hace entonces que la crisis sea tan grave. Fíjese que no hay parlamento en América Latina que goce de un endoso popular. No hay un poder judicial que sea visto de manera positiva. Aún acá en Estados Unidos hemos pasado y continuamos pasando por esa situación. Entonces la democracia a nivel global está cuestionada, y eso pues obviamente en mi opinión en países con instituciones débiles, y sobre todo la situación de Perú, por ejemplo, ¿no? Donde esa crisis que fracturó al sistema de partidos, que llevó a que 18 personas se postularan a la presidencia, inevitablemente iba a concluir en esta situación, donde los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta tenían mucho menos del 20% del voto. Entonces, como uno lo vea, estos van a ser, el próximo presidente del Perú va a ser un presidente donde la mayoría, pero la enorme mayoría de los peruanos no quería que ninguno de estos dos fuera su presidente. Entonces, eso hace que tengamos momentos muy difíciles en el futuro inmediato, y que se refleje no solo en Perú, pero en el resto del continente también.
¿Quién, profesor, y quién amenaza entonces entre Keiko y su contrincante el sistema democrático?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante, porque yo creo que acá tenemos que entender que la visión de la democracia que en muchos países de América Latina se maneja es una visión de una democracia que es exclusivamente electoral. Es decir, si uno gana elecciones, tiene un mandato para hacer lo que básicamente le da la gana, porque es la mayoría la que determina lo que debe hacer un país. Pero esa no es la democracia representativa que está en la mayoría de las constituciones de la región, donde debe haber separación de poderes, donde debe haber un poder judicial independiente, y donde pues los presidentes deben cumplir sus mandatos que obliga a la Constitución. La tendencia que tenemos en América Latina, y es una tendencia, el caso de Nicaragua, el caso obviamente de Bolivia, el caso de Venezuela, etcétera, ni qué hablar del caso de Cuba, ¿no? Son países donde de alguna manera logran mantenerse en el poder, y a la vez, a pesar de todo lo que sucede dentro de sus países, con violaciones a los derechos humanos, una cantidad de cosas a las que todos ustedes ya saben, pero que siguen sirviendo de ejemplo. No es por eso, no debería sorprendernos que la campaña de Castillo no fue una campaña donde se criticó las violaciones de derechos humanos en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, sino más bien que era, y sobre todo en el sur del Perú, donde se hablaba de los de esos modelos como modelos a seguir.
Ahora viene la pregunta de los que de alguna manera hemos sufrido el comunismo y conocemos lo que es el comunismo y lo asociamos con el socialismo del siglo XXI, etcétera. El socialismo del siglo XXI que generalmente llegan al poder a través de las elecciones, o sea, se aprovechan de los procesos democráticos. Una vez en el poder, debilitan las instituciones, cambian constituciones y después se perpetúan en el poder. En el caso de Pedro Castillo, ya te explicó que el Congreso está muy dividido, que es muy difícil, pero también usted explicó lo que hizo Evo Morales en su país. Mi pregunta es, Pedro Castillo, su mentor, o por lo menos su hombre más cercano, Vladimir Cerrón, secretario general del Perú Libre, el Partido Perú Libre, por el que se postula Castillo. Cerrón sabemos que es un marxista-leninista, un hombre de fuertes lazos con el gobierno cubano, cuidado hasta con la inteligencia cubana. ¿Pudiéramos ver intentos de un Castillo ganador de las elecciones en Perú tratando de llevar el país al socialismo del siglo XXI, alinearlo al socialismo del siglo XXI?
Bueno, depende en qué fase de la campaña uno le presta atención a las declaraciones de Castillo, ¿no? En algún momento, pues, identificó formalmente con esos socialismos, ¿no? Y en otros él declaró que Perú no es Venezuela, ¿no? Y efectivamente Perú no es Venezuela, ni Perú es Cuba, pero yo sí creo que uno tiene que ver los antecedentes de no solo del señor Castillo, sino de algunos de sus seguidores y de sus los que van a inevitablemente formar parte de este de un nuevo gobierno. Y yo creo que esas alianzas son bien importantes. Miren, no nos olvidemos que yo siempre a mis alumnos hago que vean con mucho cuidado las entrevistas de Jorge Ramos con Hugo Chávez, o la de Jaime Bailey con Hugo Chávez, ¿no? O algunas que también las dio Fidel en su momento, en las que juraban que no eran ni comunistas ni nada por el estilo y que sus países iban a ser, pues, sendas democracias liberales. Hoy, con el beneficio del tiempo, sabemos que cuál ha sido la historia de esos dos países. Entonces, yo creo que vamos a tener que fijarnos muy detalladamente en lo que puede hacer el señor Castillo. Y si es que él piensa implementar su agenda como la describió en la campaña, entonces el Perú que conocemos va a ser un Perú muy diferente, particularmente con la estatización, inclusive de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí yo creo que vamos a ver, y yo creo que ya inclusive lo empezamos a sentir un poco, ¿no? Ya gran parte de la clase media, la clase empresarial peruana, está ya buscando lugares para ver qué hace en caso de que esa es la dirección que tome Perú.
Claro, precisamente durante su campaña él habló, ¿no?, fuertemente del componente anticapitalista que arrastra su gobierno, arrastraría su gobierno, y lo vemos en declaraciones durante el fin de semana de muchos peruanos, incluso fuera del Perú, que han dicho, me veo obligado, o obligada en este caso, a votar por Keiko Fujimori, algo que nunca habría deseado hacer.
Eso que acabas de decir es una cosa sumamente importante, porque Keiko Fujimori es una candidata, profesor, le comento esto y le dejo a usted también para su opinión. Keiko Fujimori es una candidata muy débil.
Además de una mujer que está bajo investigación acusada.
Es muy débil por dos cosas. Primero, por el antifujirismo que hay en Perú, que su padre está cumpliendo años por crímenes de lesa humanidad.
Entre otras cosas.
Bueno, claro, Keiko Fujimori arranca este antifujirismo mismo en Perú, pero además de eso, ella es muy endeble, muy, muy débil, porque tiene acusaciones muy serias de corrupción con la Odebrecht.
Claro, y además le financiaban supuestamente su campaña.
Le piden una buena cantidad, de la fiscalía le pide una buena cantidad de cárcel, de años de cárcel.
Pero entonces, como dice el profesor, había otra alternativa, pero se decantaron por estos dos.
Es que habían demasiado, habían 18 alternativas.
No, pero había gente de centro, conservadores también.
Pero eso me llama la atención, profesor. La Fujimori, Keiko, siendo tan débil por esto que acabamos de explicar, está empatada. O se empató prácticamente con Pedro Castillo. Eso creo que también envía un mensaje de lo que está pasando Perú, ¿eh?
Un país polarizado.
Bueno, sí, pero esa polarización, mire, es lo que sucede en contextos de países polarizados. Las opciones populistas o de izquierda, digamos, mantienen su polo relativamente unificado, ¿no? Mientras que las fuerzas, como ustedes las han denominado, de derecha, se atomizan. Entonces, lejos de haber un solo candidato que aglutine todo ese 50%, lo que se tiene es más bien una variedad enorme de candidatos, ¿no? El caso de la oposición nicaragüense, el caso de la oposición venezolana, el caso de la oposición boliviana, ¿no? Entonces es muy difícil que estas opciones alternativas luchen contra un bloque relativamente homogéneo, ¿no? que pues obviamente tiene todas las de ganar, mientras los demás están peleándose por el 2, 3, 5, 10%, ¿qué es lo que sucedió? Keiko ganó el 11% del voto, ¿no? Y ahí habían candidatos pues extraordinarios, un Hernando de Soto, por ejemplo, una persona extraordinaria, un economista, uno de los mejores economistas que ha producido el Perú, y sin embargo no logró ser la alternativa a individuos como Keiko y como Castillo. Pero ahí está algo que ustedes han mencionado y que tiene que ver, y yo creo que aquí sí es importante señalarlo, porque lamentablemente lo que ha sucedido en los sistemas políticos latinoamericanos ha sido esta tendencia, ¿no?, hacia la corrupción tan tan brutal que lleva pues a pensar que al final de cuentas estas izquierdas que también son extraordinariamente corruptas, claro, ¿no? pero que no reflejan pues ese sentimiento, digamos. Mire, fíjese, para ilustrar la situación ahora, en el caso boliviano, donde Evo Morales, luego de una campaña y una elección fraudulenta, sale del país y es reemplazado por un gobierno interino. Un gobierno interino que resulta que ahora, con las revelaciones que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no?, estuvo inmiscuido en unos actos de corrupción increíbles, ¿no? Tal es así que el ex ministro del Interior está preso acá en Miami. Entonces, con eso, ¿no?, eso yo creo que le sucedió a la clase política peruana, al fujimorismo, pero al resto de los partidos también, al AFRA, ¿no?, a los partidos tradicionales, que ya no tienen ni una base social amplia, ni tienen figuras que puedan, pues, de alguna manera representar una opción, digamos, depuradora de la política peruana. Y por eso es que estos individuos que vienen de afuera, un Castillo, un profesor rural, sin ninguna verdadera capacidad, pues, como para ser presidente de un gran país como es Perú, ¿no?, llegan a ganar una elección y pues van a ser la opción política que tiene Perú en los próximos años.
Claro, profesor, sabemos que Castillo es de izquierda, pero ¿se puede relacionar o está relacionado Castillo con esa izquierda, con el terrorismo de Sendero Luminoso?
Se ha dicho bastante sobre eso, se ha escrito mucho al respecto. La verdad es que es quizás más exagerada la relación con Sendero que realmente un vínculo directo, ¿no? Hay grupos, fracciones dentro del senderismo, ¿no?, que a las que él estuvo vinculado, pero más que nada como digamos un sindicalista de los maestros rurales, ¿no? O sea, él no fue un guerrillero con armas y terrorista en el sentido de lo que vimos en los años 80. Sí, un simpatizante de algunas de esas opciones extremas, pero obviamente esa fue una de las acusaciones que se lanzaron contra él durante la campaña, pero igual no fueron lo suficientemente fuertes como para lograr que el 50% de los peruanos no votaran por él.
Quiero cerrar el programa, profesor, ya viéndonos un poco más al continente, a Latinoamérica en sentido general. Estamos, usted lo decía al principio, en una crisis de la democracia. Usted lo apuntaba en el Perú y yo creo que hasta cierto punto en todo el hemisferio, sobre todo en Latinoamérica. ¿Usted cree que escenarios como este lo vamos a seguir viendo? Bueno, ya vimos Bolivia con el regreso, estamos viendo Perú, Argentina volvió los Kirchner o la Kirchner en este caso al poder, estamos viendo fuertes problemas en Colombia, Chile también tiene sus problemas. Estamos hablando de que hay peligro que podamos perder, digamos, fortaleza en lo que es los regímenes democráticos de nuestro continente.
Lo que les decía hace un minuto, yo creo que la democracia liberal, la democracia representativa está en peligro, no solo en América Latina, sino a nivel global. Pienso que estas opciones, no, sobre todo estas visiones de la democracia que son más que privilegian a individuos sobre instituciones, van a continuar. Lo estamos viendo en Turquía, lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo con el surgimiento de opciones de la extrema derecha en Francia y en otros países de Europa, ¿no? Porque no es solo un fenómeno de la izquierda, eso quiero que me entiendan. El asedio a la democracia liberal no viene solo de la izquierda, claro, comunista, viene también desde la derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, en América Latina quizás el peligro viene más de la izquierda, por supuesto, y de gente que piensa, ¿no?, como usted lo manifestó hace un momento, que gente que piensa que al llegar al poder, ¿no?, llegan no por un periodo corto, sino tienen que cambiar las reglas para quedarse.
Exacto.
Porque ellos tienen que modificar la estructura política para quedarse para siempre. Y entonces vemos fenómenos, ¿no?, como el caso nicaragüense, que lo están viviendo ahora, donde meten presos a los candidatos de la oposición, la comunidad internacional se queja, pero ellos saben que pueden hacerlo porque no va a tener ninguna consecuencia una declaración más de José Miguel Vivanco o de la OEA o de lo que sea, porque igual van a seguir nomás con el sistema.
Así mismo. Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias como siempre.
Al contrario, un placer.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.